Archivo Seltzer, Memoria de América Latina. Un testimonio periodístico para acercarnos a la realidad de nuestro continente. Archivo Seltzer.
Una realización de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Augusto C. Sandino, en México. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México tiene en resguardo el Archivo Seltzer, un gran trabajo periodístico sobre la memoria de América Latina. Uno de los temas que está investigado con más profundidad es el del general de Hombres Libres. Por tal motivo, estamos dedicando una miniserie a conocer a este luchador social y visionario centroamericano. En esta ocasión presentamos el capítulo Sandino en México. Andrés García Salgado fue un joven mexicano que a mediados de los años 20 se comprometió con la lucha antiimperialista de Nicaragua y escribe el libro Yo estuve con Sandino. Aquí nos habla de la primera ocasión que el general estuvo en México. A la edad de 21 años, lo encontramos trabajando como ayudante de mecánico en la hacienda Ceilán, en la Honduras Sugar and Styling Company. Posteriormente, en Quirigua, Guatemala, hasta llegar a México, donde trabaja primero para la South Pennsylvania Oil Company y más tarde para la Huasteca Petroleum Company, en Cerro Azul, Veracruz. Por todas partes, en todos nuestros países, capital norteamericano saqueando nuestras riquezas. En todas partes, las odiosas diferencias entre los salarios que ganan los altos empleados norteamericanos y los salarios que ganan nuestros connacionales. En el libro Yo estuve con Sandino, Andrés García Salgado escribe: En 1912 desembarcan las tropas gringas y el 4 de octubre es asesinado don Benjamín Celedón, que con un puñado de patriotas se había enfrentado a ellos. Desde 1912 hasta 1926, la marinería yanqui permanece en suelo nicaragüense. A esta historia se agrega una anécdota. Estando Sandino trabajando en la Huasteca Petroleum, en Tamaulipas, como despachador de gasolina, un mexicano le increpa diciéndole:
Los nicaragüenses son unos vendepatrias. Ahí están los gringos y ustedes no hacen nada.
Esta frase caló muy fuerte en el joven Augusto Calderón Sandino y pronto regresó a su tierra, a sus montañas, a organizar su propia columna, retomando la bandera rojinegra de los trabajadores, del internacionalismo proletario.
Ay, Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda.
Aldo Díaz Lacayo, primer embajador del gobierno sandinista de Nicaragua en México y editor de Don Gregorio Seltzer en Nicaragua, nos habla de estos años del general.
Sandino empieza como guerrero en Nicaragua después de un largo periplo que yo le llamo el periplo mesoamericano de la costa caribeña. En 1921 inicia ese periplo por la costa caribe de Nicaragua, pasa a la costa caribe de Honduras, pasa a la costa caribe de Guatemala y pasa a la costa caribe de México. A México llega en 1923 y ahí culmina su formación política, porque llega a México en un momento muy importante de la Revolución Mexicana, cuando el gobierno revolucionario mexicano había cimentado su lucha en el frente interno, organizando a los obreros y a los campesinos, y en el frente externo defendiéndose de la agresión extranjera con base en la Constitución de 1917. Eso le da a Sandino una visión clara de que la soberanía nacional descansa en la Constitución de la República y que la Constitución de la República debe de recoger todos los derechos, no solamente los civiles y los políticos como hasta entonces había sido, sino también los derechos sociales y económicos tal como los reivindicó la Constitución Mexicana de 1917. Estando en México, se produce una guerra civil en Nicaragua, justamente reclamando el derecho constitucional del vicepresidente para acceder al poder porque había habido un golpe de Estado contra el presidente. El vicepresidente era el doctor Juan Bautista Sacasa. Y Sandino entonces decide regresar para sumarse a esa lucha constitucionalista, que por cierto la guerra se llamó así, guerra constitucionalista. Y dura un poco menos de un año su participación, porque él llega en junio y en mayo de 1927 viene un delegado personal del presidente norteamericano a propiciar la paz en Nicaragua y logra pactar con el jefe de la guerra constitucionalista y exige a todos sus generales a adherirse al proyecto de paz pactado con los Estados Unidos. Sandino entonces dice no y cambia la naturaleza de la guerra, de una guerra civil entre facciones políticas distintas de Nicaragua, se convierte en una guerra de liberación nacional, en una guerra contra la intervención extranjera, y ahí empieza su lucha.
Con el pensamiento puesto en el México revolucionario de 1926, cuyos jefes estaban dispuestos hasta llegar al incendio de los pozos petroleros, Sandino decide gestionar un viaje a México y se dirige al presidente Emilio Portes Gil.
El Chipotón, Nicaragua, Centroamérica, enero de 1929. Muy señor mío, en la confianza de que es usted representante del heroico y viril pueblo mexicano, no vacilo en solicitar de su gobierno la protección necesaria para lograr y tener el alto honor de ser aceptado con mi Estado Mayor en el seno de su ejemplar pueblo. No es posible manifestar por escrito los trascendentales proyectos que en mi imaginación llevo para garantizar el futuro de nuestra gran América Latina. En la esperanza de saludarle personalmente mediante su valiosa cooperación, anticipándole mi gratitud, tengo el honor de suscribirme de usted, atento y seguro servidor, patria y libertad, Augusto C. Sandino.
Por todo el pueblo se dispararon las carabinas del batallón. Dos días después tuvo que partir hacia la Segovia donde se internó.
Desde el Suchiate hasta Veracruz, las manifestaciones de simpatía para el defensor de la soberanía de los pueblos se sucedieron unas a otras. Al llegar al puerto, dice la crónica de Andrés García Salgado, el júbilo de esa población tres veces heroica fue verdaderamente delirante. Era natural. La invasión de los yanquis en 1914 estaba presente en el corazón de todos los veracruzanos. La periodista mexicana Marta Durán, corresponsal de Radio Nederland, escribió su tesis de maestría en sociología por la UNAM. Ahora nos habla del Sandino que se conoció en México.
Cuando la revolución en Nicaragua, la de los años finales de los 70s, 80s, había muchas manifestaciones de apoyo a la revolución de un pueblo que quería sacudirse medio siglo de tiranía de los Somoza, porque fue realmente muy largo, además con una represión brutal, con una familia que se chupó al país. Entonces había festivales y muchos actos en solidaridad. Mi amiga Águeda y yo, que éramos unas chamacas, nos pegábamos a los hermanos mayores y una tarde la abuela de Águeda hablaba de Sandino. ¡Ay! Yo no sé por qué viene tanto Sandino a la conversación y todo el mundo habla de Sandino y la televisión y el radio y los periódicos. Si era un chaparrito feísimo, con los dientes picados, cacarizo, insignificante, decía la señora, que para entonces ya tenía más de 90 años. Y le preguntamos, bueno, ¿usted cómo conoció a Sandino? ¿O qué? A ver, cuéntenos. Ah, pues resulta que mi esposo, mi marido, que además era mucho mayor que ella, era un liberal. Y Sandino llegó con su Estado Mayor, compuesto por una decena de latinoamericanos ilustres, ahora incluso héroes nacionales, llegaron a Mérida, llegaron a México y estuvieron hospedados en casa de la familia Peniche, en casa de Alfonso Peniche. Y la abuela de mis amigos, que en ese entonces era muy joven, pues se encargó de darles de comer, de atenderlos. Todos ellos estaban en una situación semiclandestina, sin dinero. Después eso de la semiclandestinidad se borró porque corrió la voz de que Sandino, el general de hombres libres, estaba en México y todo el mundo quería saludarlo, todo el mundo quería estrechar su mano.
Somos los libertadores que con sangre y no con flores.
Aldo Díaz Lacayo nos comenta sobre la estadía de Sandino en México, en esa segunda ocasión en la que llega ya convertido en el general de hombres libres.
En 1928, al año siguiente de que él se retira a la montaña, hay elecciones en Nicaragua y el contexto centroamericano primero y latinoamericano después empiezan a poner en duda la lucha de Sandino, porque según los establecimientos políticos de estos países pensaban que habiendo habido elección, habiendo sido elegido un nicaragüense, desaparecían las causas de la guerra. Pero Sandino insistió que el problema era contra la intervención norteamericana y no una guerra civil. Insistió en su tesis de la guerra de liberación. De todas maneras, bajó tanto la solidaridad que en 1929 decide viajar a México a pedir cooperación al entonces gobierno del licenciado Emilio Portes Gil. Y Emilio Portes Gil le dice que sí, que con todo gusto, que lo acepta, que llegue a México a platicar sobre este tema. Y Emilio Portes Gil le da instrucciones a los embajadores de México en El Salvador y Guatemala, que entonces se llamaban ministros, para que se hicieran cargo de la seguridad Sandino en el tránsito de Nicaragua hasta México. Una medida que, vista en retrospectiva, era obviamente inexplicable, porque perfectamente bien el ejército norteamericano o las fuerzas de inteligencia de los Estados Unidos pudieron haber intervenido y matado a Sandino en ese trayecto, pero no lo hicieron. Entonces Sandino llega a México y en México lo confinan, uso la palabra a propósito, lo confinan en Mérida. Muchos años después se descubrieron los documentos donde Sandino explica el porqué de ese confinamiento. Aparentemente el licenciado Portes Gil tenía un acuerdo por debajo con el gobierno de los Estados Unidos para evitar que Sandino regresara a Nicaragua. Pero más que eso, más doloroso que eso, fue la confrontación abierta y brutal del Partido Comunista Mexicano en contra de Sandino, acusándolo de traidor. Sandino tiene una defensa tremenda contra Hernán Laborde, que entonces era el secretario general del Partido Comunista en México, y finalmente, cuando se da cuenta que estaba confinado, decide regresar subrepticiamente a Nicaragua y continuar la lucha. Y la continúa en junio de 1930.
La segunda independencia, que traidores sin conciencia han querido profanar.
Así, casi subterfugiamente, sale de territorio mexicano y después de pasar por Guatemala, Honduras y El Salvador, con el nombre de Crescencio Rendón, entra de nuevo a las montañas de Nicaragua, a seguir combatiendo a las tropas norteamericanas frente al ejército defensor de la soberanía nacional, el pequeño ejército loco.
Callaba el general, bajando este lío, pan y amor, le repiten los campesinos del Huihuilí. Callaba el general.
No se pierda el próximo capítulo Sandino en Yucatán, con la participación del investigador y escritor Carlos Villanueva. La Trampa nombra a este capítulo Andrés García Salgado. El pragmatismo de Calles iba a conducirle a pactar con el Departamento de Estado sin que esto suponga sostener que el pacto constituyera una traición a las reivindicaciones del pueblo mexicano, dice Gregorio Seltzer. Los esperamos en el próximo programa de la miniserie Sandino, General de Hombres Libres, aquí en el Archivo Seltzer.
¡Viva el ejército defensor de la soberanía nacional! ¡Viva!
Agradecemos a la periodista Marta Durán su participación en este programa y su colaboración para esta miniserie. Y nuestra gratitud especial al ex embajador de Nicaragua en México y editor de Don Gregorio Seltzer en Nicaragua, Aldo Díaz Lacayo, quien desde Managua atendió esta entrevista. Voz del general Sandino, José Antonio López Huelvas. Locución, Germán Palomares Oviedo. Información, temática y contenidos, Archivo Gregorio y Marta Seltzer. Coordinación de Comunicación e Informática, Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
De una botella de vino.
Este programa se realizó en coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio.